bueno estar en la atmósfera correcta, una atmósfera que tú has puesto esfuerzo para crear. Como estamos viendo el miércoles por la noche, ¿verdad? Después de la inundación, hubo una atmósfera que no tenías que trabajar para crear. Era una atmósfera de Dios. Dios estaba cerca a la naturaleza, a la tierra. El pecado había sido lavado de la faz de la tierra. Las personas se habían arrepentido. Y aquellos que a través del cual de ellos el pecado estaba trabajando, se habían ido. Entonces no tenías que crear una atmósfera, solo le podías alabar todo el día donde querías. Y después vimos que conforme el hombre empezó a multiplicarse de nuevo y otra semilla empezó a multiplicarse, el pecado vino a ser más y más prevalente y demoraron mayores y mayores esfuerzos para tratar de empujar esa atmósfera fuera de ellos. Bueno, sí tuvieron éxito en empujar la atmósfera y de levantarla para que ya no sean más, que no tengan bien esa convicción del pecado, para que estuvieran cómodos en el pecado. Pero para el creyente tenían que obrar para mantener esa atmósfera, ¿verdad? Y claro que el diablo te dirá, bueno, hay algo mal en tu mente porque no viene esa atmósfera en cualquier situación o lugar que estés. Pero muchas veces tienes que trabajar para crear una atmósfera donde Él esté agradado de habitar en ella, ¿verdad? Amén. Así es que yo estoy agradecido que tenemos un lugar donde podemos venir y estar seguros que cada vez que nos venimos, esa atmósfera, podemos crear esa atmósfera. Es por eso que tratamos de tener cuidado al final del servicio de cómo es que hablamos y actuamos y guardar lo que pensamos. Porque puedes estorbar la atmósfera tal que el siguiente servicio no va a estar ahí, ¿cierto? De manera que no lo tomamos por dado, no tomamos esta atmósfera por dada. Y como lo dije, en verdad lo que estoy tratando de llegar es de yo pudiera ir, digamos, a un estadio de fútbol lleno de personas y pudiera elaborar y elaborar y elaborar y nunca encontrar la atmósfera allá que puedo entrar aquí mismo. Amén. Así es que yo estoy agradecido por eso, ¿eh? ¿Acaso usted no? Agradecido que podemos venir, reunirnos unánimes, una mente, en un acuerdo, todos queriendo la misma cosa y teniendo el mismo propósito y de que podemos estar asegurados que aquí Él se reunirá con nosotros. Amén. Quisiera leer una vez más de Job capítulo 3. Aún no hemos acabado con esto. Job capítulo 3, en verso 24. Y se me ha dado mucha plática después de esto, así es que yo sé que he llegado a un nervio en esto, y es un nervio del diablo, ¿ve? Y yo quiero golpear ese nervio tanto como pueda. Amén. Él nos ha dado a nosotros un tiempo tan duro, es tiempo de que nosotros empujemos para atrás. De vuelta, Job capítulo 3, en el verso 24, con permiso. Pues antes de que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Que el Señor añade bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al reunirnos delante de ti una vez más, es con agradecimiento en nuestros corazones. Y Señor, es con gran placer, es con gran anticipación. Yo me alegré cuando dijeron, vayamos a la casa del Señor. Yo sé que eso fue hablado por David. Y más, Señor, sabemos que muchas veces las cosas que son habladas de las bocas de profetas, reyes y los diferentes que tú ungiste, las cosas que salieron de su boca, de hecho, eran proféticas. Y Él estaba expresando entonces, Señor, exactamente lo que está en nuestro corazón esta mañana. Y yo estoy agradecido, Señor, que venimos a tu casa y que podemos dar vueltas alrededor de tu palabra. Y de que podemos estar seguros, que podemos crear el tipo de atmósfera correcta y que podemos caminar contigo y tener compañerismo contigo. De manera que, Señor, estamos esperando que la sanidad suceda esta mañana y que el ánimo y la fortaleza, la liberación, lo que sea que necesitemos, fe, estamos buscando que sea impartida a nosotros, Señor, y estamos buscando que estas cosas sucedan. Estamos en expectativa entera porque tu palabra la prometió a nosotros. Y, Señor, nuestra parte es de creerte en tu palabra, y de creer tu palabra es tu parte el hacer que suceda. De manera que seamos buenas camas de siembra esta mañana, que estemos puestos al lado para recibir tu palabra. Sea que tu palabra encuentre ese lugar, terreno bueno, y de que no solo multiplique o produzca una cosa, sino que traiga multiplique en grandes maneras. Y oramos que los que no pudieron estar aquí y las oraciones ya fueron dichas, solo añadimos nuestra fe y la petición junto con todos los demás, que vayamos de aquí renovados, refrescados, oro, y que seas tú agradecido con nuestra alabanza, ambos en espíritu y en verdad. Te amamos y te damos gracias. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, quisiera leer de una declaración que leímos la vez pasada, quisiera leerla de nuevo, del mensaje Perfecta Fe. En el libro de Job dice aquí que Job temió, y lo que él temió, de hecho, sucedió. ¿Qué fue lo que lo trajo? Su miedo. Eso fue lo que lo hizo que sucediese. Su fe lo hubiera mantenido guardado de ello, pero su miedo lo trajo a él. Él tenía miedo que iba a pasar y pasó. Ahora, si él hubiera sabido que no hubiera pasado, no hubiera pasado. Vea a lo que me refiero. Y de nuevo, en Dios identificándose a sí mismo, dice, él está teniendo una línea de oración y dice, ¿cómo estás? La cosa es para esta mujer aquí de que tú tienes miedo de algo. Entonces está notando esto, el Señor le está mostrando. Tienes miedo de algo. Tienes miedo de que una mancha de nacimiento se ha convertido en cáncer y después la llora la persona, porque eso fue exactamente lo que pensaba. Ahora dice, ve creyendo y no va a ser de esa manera. Nada más ve creyendo con todo tu corazón. Ahora, no era cáncer, ¿verdad? Pero ella estaba temiendo de que pudiese ser cáncer. Y si ella hubiera continuado a temer que fuese cáncer, ella hubiera permitido, ese miedo hubiera permitido que ese espíritu de cáncer viniese sobre ella y ella hubiera tenido cáncer. Pero dijo, no hagas eso. En vez, ve creyendo y no será de esa manera. Ve creyendo y no vendrá sobre ti. Yo estoy bien agradecido, hermanos, esta mañana de saber que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra jornada. No ha dejado nada fuera, no nos ha deprivado de alguna cosa ni lo ha dejado sobre en habilidad humana. ¿Ven? Yo estoy bien contento por eso. Yo estoy bien agradecido que podemos saber cómo es que trabaja Dios. Podemos saber, primero que todo, que Él sí trabaja de acuerdo a sus leyes. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él hizo algo una cierta vez, alguna vez, sabemos que Él lo pueda volver a hacer de esa manera, vez tras vez. Ejemplo, una de esas leyes, la ley de fe, trabajará para quien sea que esté dispuesto a trabajar de acuerdo a esa ley. ¿Por qué? Porque es una ley. Pero nuestro enemigo, Satanás, también sabe y conoce esas leyes de Dios y ha estudiado la ley de Dios. Y él sabe que si él puede causar que temamos, él sabe que nuestros miedos pueden venir, que nuestra fe puede venir a ser paralizada por ese miedo. Y puede estorbar lo que estamos creyendo, en lo que estamos creyendo que venga a suceder en nuestra vida. Y él sabe que el miedo puede permitir que la cosa que tememos que venga a suceder en nuestra vida. De hecho, podemos permitir un espíritu que venga a nuestras vidas de enfermedad o de lo que sea. Y como lo vimos, el miedo del cáncer puede permitir un espíritu de cáncer que venga sobre nosotros. ¿Ven? Había un mensaje que fue intitulado ¿Temes al cáncer? ¿Verdad? Y la clave a ello es no tengas miedo a esa cosa, ¿verdad? Porque como vimos justamente aquí en el libro de Job, la cosa que Job temió, él la trajo sobre él mismo o vino a suceder. Cuando la fe en la palabra de Dios sin miedo prevenirá que ese espíritu ataque tu cuerpo. ¿Acaso es así de sencillo, hermano Doug? Ciertamente sí lo es así. Porque sabemos que Dios hace las cosas tan sencillas que cada ser humano puede trabajar de acuerdo a sus leyes. Si Él lo puso sobre nuestros intelectos, si Él lo puso sobre nuestras habilidades humanas, si Él lo puso sobre nuestros esfuerzos o sobre nuestras obras, unos pueden trabajar más duros que otros. Unos tienen más habilidades que otros. Bueno, eso no fuese justo, ¿acaso sí? Pero Dios no lo pone sobre nuestras habilidades, Él lo pone sobre su palabra. Y lo hace tan sencillo, como lo dicen las Escrituras, lo hace tan sencillo que un necio no pudiese errar ahí. Entonces, sabemos que Dios no es uno que respeta personas. Él respeta su palabra. Entonces, si tú operas de acuerdo a su palabra, debieses de esperar resultados de su palabra. Entonces, ve, ¿acaso usted no está agradecido de ello? ¿Acaso usted no está agradecido que Dios lo hizo sencillo? Dios se esconde a sí mismo y se revela a sí mismo en la sencillez. De manera que la sencillez, en verdad, es una clave a la cual queremos detenernos. Porque es una llave que nunca quieres fallar de recordar o reconocer. Porque como fuimos criados en este mundo, todo, de hecho, es enfocado en nuestra primera conciencia. Y nuestras propias habilidades humanas y en el ser todo lo que pueda ser de acuerdo a tu propia habilidad o entrenamiento, lo que sea que vaya con eso. Pero Dios se esconde a sí mismo y se revela a sí mismo en sencillez y lo hace tal que no es de esté fuera del alcance de alguno. De manera que somos nosotros quienes hacemos las cosas complicadas, y la manera que hacemos eso es con nuestro razonamiento humano y con nuestra imaginación o con nuestras memorias o nuestros sentimientos o tantas cosas así. Nos enfocamos en lo que nuestro sentido de nuestro espíritu o nuestra mente, si así lo ve, nos dice. En vez de tomar lo que dice Dios que es verdad y después creerlo por encima de todo lo que nuestros sentidos nos digan. Y la iglesia dice, Satanás conoce las leyes de Dios y él sabe cómo usar esas leyes para tratar de trabajar contra nosotros en cualquier manera que él pueda. Amigo, y él no pelea justo. Él nunca reclamó pelear justo. Él te va a decir cosas que no son verdaderas, pero si tú te pueden hacer creer que las creas que son verdad, bueno, pues ya te ha sacado fuera de comisión. De manera que si es el pecado en las vidas de las personas o es un hábito que alguien está batallando para quebrantar, o ya si así enfermedad o una debilidad en el cuerpo o una memoria del pasado que está grabada en la subconsciencia y caracterizada con trauma o caracterizada con miedo, Satanás sabe cómo manipular esas cosas. Él sabe cómo usar esas cosas como un instrumento contra un hijo de Dios. ¿Es cierto? Así es que tenemos que ser sabios en este tema. Y las Escrituras, Dios nos da la sabiduría desde su palabra. De manera que, como hemos estado viendo esto por varios servicios ahora, y yo, a mí se me ha dado más y más retroalimento de cómo es que es este tema, y seguiré, si el Señor dirige así. Vemos que Dios hizo al hombre de tal manera que una tal suma de nosotros somos controlados por nuestra primera conciencia y una cierta suma de nosotros es controlado por nuestra segunda conciencia o lo que nosotros pensamos como nuestra mente. Pero hay nuestra primera conciencia y nuestra segunda conciencia que hace nuestra mente. De manera que nuestra hermana Baker me compró una publicación hace unos años atrás y me la dio por un regalo. Y estoy avergonzado de decir que no recuerdo que me la dio. Y si yo hubiera recordado, que pues quizás la hubiera leído mucho más antes. Pero de cualquier manera, ella estaba repasando, estaba limpiando cosas y organizando. Entonces, estaba repasando montones de material de lectura, buscando recetas, y encontró esta publicación de, se llama Americano Científico y Inventores, que nada más estaba tratando con memoria. Había leído esto, me lo encontré, y es qué interesante que estás en esta serie, y lo has leído, y dije, ni sabía que lo tenía yo. Claro que se está tratando con la memoria. Entonces viene a ser bien técnico. y es una colección de estudios que se han hecho y lo que ha aprendido el hombre en los últimos 200 años con el estudio de la mente, y uno de ellos bien técnico, aún yendo a ellos a estudiar cómo es que las memorias son formadas y cómo es que los genes es puesto en acción para producir proteínas que después van y refuerzan una senda en tu mente en la forma de memoria. Y esas cosas están más allá de lo que nosotros aún tenemos que hablar, pero el hombre ha estado estudiando cómo es de que trabaja la mente y cómo es de que nuestras mentes son formadas. Y hay muchas cosas buenas que pueden salir de ese estudio porque, por ejemplo, saben que cuando uno ha tenido trauma, hay una desorden. Y no sé cómo le llaman cuando el hombre ha ido a la guerra, dentro y fuera, desde la caída en el jardín. Entonces, no cuál término usaban en el pasado, pero las personas pueden ser impactados por el trauma o experiencias traumáticas. Y ciertamente la guerra, esos tiempos están llenas de experiencias que tú esperas nunca ver en tu vida diaria. Y va contra lo que nosotros se nos ha enseñado en nuestra cultura o lo cual son nuestros morales. Si tú lo ves así en nuestras culturas, ves cosas que ya después no puedes parar de ver o saber que viste. Y en nuestros estudios están tratando de buscar maneras para ayudar a la mente para recuperarse de ese tipo de cosas. Ayudar a la mente, buscar maneras para recordarse mejor. Digamos, personas más ancianas o personas con que están discapacitados en esa área, o digamos para borrar memorias en el caso de experiencias traumáticas o a lo menos mitigar los efectos que tienen en nuestra vida. De cualquier manera, he leído casi por un poco mucho de las cosas técnicas, pero hay muchas cosas de conducta también que dicen, bueno, han aprendido a través de probar y tales cosas de esa manera y estiman que nuestra subconsciencia o por lo que somos dirigidos el 80% de las veces y controlados, y somos controlados por nuestra mente consciente solamente por el otro 20%, ¿verdad? Quizás 80 más 20 es igual a 100. Y Dios nos hizo de esa manera a propósito. Y sabemos que hay una prueba que puede ser administrada, que puede detectar una señal que es generada en tu cuerpo cuando una persona dice una mentira. Y todos estamos familiarizados con eso, le llaman una prueba de detector de mentira. Y una persona se le da la prueba y van a empezar por relajar a la persona y hacer que esté la persona en una línea de base, si lo ves así, que esté la respiración a un cierto número y su latido de corazón está en un lugar de descanso y que sus nervios estén establecidos y tales cosas de esa manera. Y empiezan a preguntarles preguntas sencillas, como que tu nombre es tal y tal. Y ve, y están esperados que le digan sí. Y se graba cómo fue los efectos de esa respuesta. Y están viendo los estímulos, cómo son las señales que vienen de los nervios. Y como un resultado de esa pregunta. Y de manera que continúan, y será esta pregunta, y será la otra pregunta. ¿Vives en tal y tal lugar? ¿Estás casados? ¿El nombre de tu esposa es tal y tal? ¿Te gusta esto o te gusta lo otro? Entonces, preguntas bien fáciles que el contestador ya conoce las respuestas allá. Eventualmente, ahora, el propósito de esto es para relajar al sujeto y también para tratar de establecer una línea base para las señales que son medidas. Y después, intencionalmente se hará una pregunta para que le va a preguntar al sujeto, quiero que digas una mentira intencionalmente. ¿Quieren saber cuáles son las respuestas cuando intencionalmente mienten, porque quieren que mienten de sentir presión? Entonces le hacen preguntas que son sencillas, ¿verdad? Y quieren ver su respuesta en el medidor. Ahora, si dicen mentiras intencionalmente y quieren medir, la mayoría de las veces sí hay una reacción a eso, aun cuando intencionalmente se le dice, quiero que digas una mentira. Y continúan tratando de que el paciente venga a estar calmado, pero después le preguntan, ¿mataste a esta persona? Y ¡pum! Ahí está la pregunta. O estabas en tal escena del crimen, en tal y tal día. Y si esa persona dice mentira de lo que se le preguntó, la señal que está siendo medida bien frecuente va a ser diferente de lo que fue cuando estaban diciendo la verdad. Y eso es debido a lo que está grabado en nuestra mente subconsciente. No es lo mismo a lo que es dicho por la mente consciente cuando estamos diciendo mentiras. Y hay otras cosas también que sabemos que nuestra mente subconsciente va dirigida a nuestro cuerpo a hacer cuando decimos una mentira de algo. En verdad, esto enfatiza qué tanto control tiene nuestra mente subconsciente sobre nosotros por encima de nuestra mente consciente, porque no importa qué tanto trates con tu mente consciente de controlar tu cuerpo, tu mente subconsciente va a pesar y va a escribir por encima lo que estés tratando de controlar. Y hay cosas que puedas tratar de controlar con tu mente consciente que no puedes controlar con tu mente consciente. Por ejemplo, el latido de corazón puede ser elevado porque estás nervioso y porque no estás diciendo la verdad. O tu respirar puede cambiar, o tu presión sanguínea puede cambiar, o tu cuerpo puede empezar a sudar, o tus ojos, no recuerdo exactamente qué es lo que era, pero tus ojos, si estás diciendo una mentira, mira, tus ojos apuntan para un lado y si quieres tratar de recordar algo, quizás va a apuntar para un otro lado, pero quizás sea viceversa. Pero son entrenados para levantar esos factores, y los que investigan se llaman microexpresiones y son pequeños movimientos faciales que la mayoría de nosotros no nos daríamos cuenta, a lo menos que estemos entrenados para buscar esas cosas. O una persona que está entrenada para ver esas expresiones micros van a ver esas cosas cuando esa persona no dice la verdad. Y estas cosas son controladas por nuestra mente subconsciente. Y estas cosas pueden ser expresadas cuando una persona está tratando de ser evasivo de la verdad, por decir algo que saben que no es la verdad, o algo simplemente con el solo ser de que les pregunten eso, su cuerpo ya los descubre porque ya está nervioso para empezar. De manera que nuestros propios cuerpos nos van a descubrir si decimos mentiras. No fuimos creados para decir mentiras. Eso no fue lo que Dios originó al hombre para que fuera. Entonces tu cuerpo te va a descubrir. Con permiso, traigo la garganta atorada. Sin ir mucho en profundidad a lo que nos dice la ciencia. Solo estoy tocando en esto porque quiero que vean que aún la ciencia está respaldando cosas que ya se nos han sido enseñadas y que ya sabemos es verdad. Entonces debiese de causar y eliminar cualquier duda. De manera que si la ciencia ya ha venido sacado cosas, métodos para detectar lo que está siendo sucedido en la parte que no se ve nosotros, ¿qué tanto más cree que el diablo también puede ver lo que está sucediendo en las partes que no se ven de nosotros? Él es un ser sobrenatural y esas cosas no pueden ser escondidas del diablo y claro que no pueden ser escondidas de Dios tampoco. Ahora, no estoy diciendo que Él conoce tu mente, no te estoy diciendo que Él puede leer tu mente, pero ciertamente puede ver tus reacciones y cosas así. Y Él puede plantar cosas y puede estar al tanto por el estudiarte. Tú puedes descubrirle a Él que hay algo que está grabado ahí y después puede trabajar en eso. O puedes decirle simplemente. Por eso es que muchas veces lo que estamos orando no debemos de orar en voz alta a veces. Debemos de mantenerlo entre nosotros y el Señor para que el diablo no pueda escuchar. Por ejemplo, si tú estás buscando por liderazgo de una cierta cosa, estás diciendo, Señor, dame una señal. Bueno, el diablo va a escuchar eso y él ciertamente te va a dar una señal, pero no será la correcta. Ven. Hay cosas. Él no puede leer tu mente, pero puede estudiarte y velarte y ver qué está en tu mente, una muy buena idea, debido a cómo es que reaccionamos a las cosas. Cuando escuchamos la palabra en algo y somos enseñables y nos damos cuenta lo que previamente creíamos en algo estaba mal, bueno, diríamos en vendremos a decir nuestra mente consciente, bueno, no sabía eso, yo estoy agradecido que el Señor me mostró la verdad en eso. Y ahora lo creemos en nuestra primera conciencia, en una manera diferente, ¿verdad? Lo estábamos creyendo de esa otra manera, pero ahora le dimos vuelta al tema y puede ser completamente opuesto a veces. Puede ser un punto de vista completamente al otro lado. Ahora lo creemos en nuestra primera conciencia y lo hemos aceptado, pero ¿qué tal lo que está grabado en la segunda conciencia? Lo que sabemos es que no cambia lo que está grabado ahí inmediatamente cuando hay una decisión cambiada en la primera conciencia. Amigos, de hecho, tomará más tiempo. A veces demorará mucho más tiempo para cambiar lo que está en la mente subconsciente para igualar lo que está en la conciencia, dependiendo de qué tan profundo está metido y qué tanto ha sido grabado. Pero de hecho, es una cosa buena que la subconsciencia no inmediatamente sigue nuestra conciencia primera, ¿ve? Te puedes imaginar cambiar nuestra mente. Yo recuerdo ver a mi pequeñita hermana donde estaba vistiéndose para ir a la escuela o hacerlo esto y lo otro, y miraba que se cambiaba de su vestimenta 4 o 5 veces y ella estaría segura, no, es lo que tenía que vestir, y ya estamos a punto de irnos y era como que ya está lista, oh, solo un momento, y sale con algo completamente diferente. Entonces su mente está cambiando aquí y allá. Imagínate si su conciencia estuviera siguiendo tu conciencia, que fueras muy inestable, ¿acaso no? Entonces, es cosa buena que hay un poquito de retraso ahí y demora, se ocupa mucho más pensamiento cuidadoso y premeditado para que algo venga a ser metido en la mente subconsciente. Entonces, leí donde aún es posible, conforme están viendo estos estudios, es aún posible de grabar 2 diferentes memorias de algo y de tener esas 2 mismas memorias al mismo tiempo en tu subconsciencia. Por ejemplo, digamos que tú pusiste algo en la pared, enchufaste, vamos a decir, una plancha y vienes a darte toque al enchufarlo. Estoy seguro que va a estar en tu subconsciencia y va a haber tal impacto que se va a mover a tu subconsciencia. Y digamos que después la enchufas después en el día y no vienes a ser enchufado, bueno, eso va a ser grabado también en tu subconsciencia. Entonces ambas memorias pueden ser grabadas en la subconsciencia y las 2 pueden estar asociadas con una plancha y andar enchufando plancha y puedes tener ambas opiniones al mismo tiempo. En esta enseñanza hablan de cómo es de que remueves una memoria y poner una diferente memoria. Y hablan de cómo es, muchas veces tenemos la tendencia de enfatizar el recordar algo, pero hay un mecanismo que es igualmente importante y es el poder olvidarse de algo, el poder borrar una memoria. En otra mano, es posible decir, arregle esa plancha y después meditar, y aún hablan de esto, de la importancia de meditar por un periodo de tiempo. Medita en el hecho de que esa plancha está arreglada y después compruébate a ti mismo que está arreglada por el enchufarla unas cuantas veces y que no se te da toques, y después la memoria del que se te dio choques puede venir a ser borrada o a lo mínimo minimizada, puesta al lado, y la memoria que va a ser más permanente va a ser donde la que te va a influenciar va a ser donde ya la plancha funciona. Y aunque quizás no conozcamos los mecanismos que están sucediendo en la mente humana, y no creo que es importante que nosotros conozcamos esas cosas, pero ya hemos aprendido esas cosas por experiencia o por ejemplo, de manera que podemos ayudar a un niño a sobrepasar un miedo que nosotros vemos y decimos, eso es irracional. Sí, esto pasó, pero no siempre pasa de esa manera o nunca pasa de esa manera, excepto esta única vez que te pasó a ti o lo que sea. Entonces podemos hacer que ese niño sobrepase el miedo de algo para que, de manera que haga algo seguramente para comprobarle de que es salvo y de que no hay nada de qué temer, ¿verdad? Mira, ve aquí con el perro, no va a morder. Espero que eso sea verdad. De manera que sabemos que lo que está en la mente subconsciente puede ser cambiada. Ese es el punto que estamos tratando de hacer. Pero el punto aquí es de que no solo cambia inmediatamente cada vez que la mente consciente cambia. Hay un poco más que va con ello para hacer un cambio permanente en la mente subconsciente. Y de hecho es una cosa buena, como dijimos. Ahora, si podemos hacer que venga la fe de la palabra de Dios y que entre en nuestra alma ya en lo profundo, y de que la mente consciente y subconsciente digan la misma cosa, que estén de acuerdo a lo que esa fe en la palabra de Dios está diciendo, entonces estamos creyendo en todos los tres lugares y sucederá. Y así de sencillo es. Podemos llegar al lugar donde solamente subconscientemente estamos operando esa fe, y podemos tener un problema en nuestro cuerpo, compromiso, y podemos creer por sanidad, y en nuestra mente consciente podemos olvidarnos, quizás apenas nos demos cuenta de que los síntomas están sobre nosotros, y simplemente decimos, Dios es mi sanador, yo no tengo tiempo para esto o lo que sea, y después seguimos y lo dejamos solo. Y un poco después, a través del camino, podemos parar y podemos notar, oye, esa cosa se ha ido, y podemos darnos cuenta de que no habíamos pensado Dios conscientemente desde que reclamamos nuestra sanidad y movimos por delante. Y ahí ese es el lugar que cree el Señor que lleguemos. Porque es en tu subconsciencia que tú te detuviste a esa fe y de que estuviste de acuerdo con ella, por tanto, soltando el poder que estaba en esa palabra para traer tu cuerpo sujeto a esa palabra. Entonces puedes tocar a Dios, y muchas veces lo hacemos, y ni aún estar consciente de que lo estás haciendo, debido a que tú tienes la fe y tú crees en la subconsciencia y Dios lo hace que suceda. Ven, amigos, yo quisiera ser un testigo en mi propia vida de una caminar de fe subconsciente, donde el 80% de todo lo que es hecho es simplemente subconsciente, cuando se trata de caminar con Dios como lo hace en lo natural. En el Muéstranos al Padre, dice, muchas veces las personas, yo noto que en las reuniones, viendo estas cintas, a conforme vienen por las líneas de discernimiento, compromiso, las personas estarán sentadas ahí y parecerá que están como un millón de millas fuera, de lejos. Ni aún piensan de algo. Ni aún están pensando en sanidad. Pero no es su intelecto aquí lo que está trabajando. Es su subconsciencia la que está trabajando. ¿Ven? Tu subconsciencia es tu alma. Claro que lo dice después en otros lugares, que está enseguida de tu alma, que está conectado. Entonces entendemos a lo que está tratando de llegar. En otras palabras, puedes estar pensando en tu mente, tengo que trabajar la fe, o tengo que ponerme a mí mismo en posición para ello. Puedes estar pensando en eso en tu mente subconsciente, o yo tengo que en verdad tratar de hacer esto. Y al mismo tiempo, la mente subconsciente ya puede estar alcanzando y puede poner esa fe en acción, porque la fe ya está allí, ya está en tu subconsciencia también. Tú ya la crees, sin que tu mente consciente aún esté al tanto de qué está sucediendo. Y dice la iglesia, es ese amigo que está en la torre de control que tenemos que trabajar. Dice, pero el Espíritu Santo te trae en control o sujeción a Dios y caminas con paz, amor, gozo, longanimidad, misericordia. Traigo algo en la garganta. Misericordia, mansedumbre, paciencia, amabilidad, ve, no es algo que tú haces. Yo espero que usted esté escuchando, es algo que el Espíritu Santo hace en ti. Ve, ya no es más un pensamiento intelectual tuyo, es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo. Ve cómo quisiera yo gritar las alabanzas de Dios por todo el mundo de eso. En otras palabras, puedes tratar todo lo que quieras, producir los frutos del Espíritu, pero todo lo que estarás haciendo es fabricando algo que no es verdadero. Los frutos del Espíritu, si están ahí, ellos van a operar. Si solo podemos hacer de que nuestra subconsciencia esté alineada con nuestra fe y nuestra conciencia, simplemente operarán. Porque, amigos, no eres tú el que estás tratando de estar contento. No eres tú el que está tratando de tener gozo. No eres tú el que está tratando de tener paz. Hay personas que pueden tratar más duro que otras. Es el Espíritu Santo trabajando en ti a través de tu alma y a través de tu dimensión subconsciente para hacer de que tu cuerpo forzarlo, que obedezca lo que está en el alma y traer ese fruto. Producir en tu vida. El gozo del Señor viene desde esa dimensión. El gozo del Señor no es un pensamiento que viene en tu mente y dice, bueno, yo creo que seré gozoso. El gozo del Señor o está en ti o no está. El gozo del Señor viene de esa dimensión que no se ve. No eres tú conscientemente trabajando ese gozo o aún activando ese gozo o haciendo lo que suceda. Es el Espíritu Santo en ti trayendo el gozo del Señor. Por eso es que se llama el gozo del Señor. Extrayendo ese gozo del Señor en operación desde dentro de tu interior. Y ahí es donde los pentecostales se movieron en error porque observaron. Observaban las cosas que estaban sucediendo cuando el Espíritu se derramó y observaban cómo hicieron esto y lo otro. Y por observación fueron y trataron de escribir leyes acerca de esas operaciones. De manera que trataron de hacer que el aplaudir tus manos, el brincar arriba y hacia abajo, alguna emoción, el Espíritu Santo en tu vida. Decían, bueno, si tú brincas para arriba y para abajo y si tú aplaudes o hablas lo suficiente, vas a tropezarte con tus propias palabras y va a sonar como que estás hablando en un idioma no conocido. Eso es el Espíritu Santo, lo que decían, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa a tu gozo cuando no estás alabando? ¿Verdad, amigos? ¿Puede el Espíritu Santo solo moverse en nosotros y estimular ese gozo cuando estamos aplaudiendo nuestras manos? ¿Esa es la única manera? Para unas personas sí lo es. Es el movimiento subconsciente por el Espíritu que controla los espíritus de nuestra vida. Y esto, así es como es posible de que tú estés pasando la prueba más dura en tu vida entera y el Espíritu Santo puede operar esa paz que es como un río que está allá en lo profundo en tu interior y que lo causa que fluya a través de ti y de que calme tu corazón cuando todo el infierno se está desatando contra ti. Esto es sobrenatural. Esto es el Espíritu Santo operando estas cosas. Y no mente sobre materia. No tú nada más decidiendo algo. No tú nada más inventando algo. No es la mente consciente que obra estas cosas y no es mente sobre materia que controla estas cosas. Es un elemento sobrenatural que sucede en nuestras vidas y que pone las cosas de Dios en nuestras vidas en acción. Es la diferencia entre el tratar de hacer algo y simplemente, o tratando de ser algo y simplemente ser eso. Un cristiano es naturalmente lleno de gozo. O vas a pasar tristezas como todos los demás, pero la diferencia es ellos no tendrán gozo al atravesar aquello. Ellos no tendrán paz. No habrá una seguridad en su corazón de que todo esto es para un propósito y hay un final esperado y yo voy a traspasar al otro lado de ello y yo seré más fuerte y seré mejor y seré más sensible y voy a amar a Dios más y voy a entenderme a mí mismo más, voy a entenderle a Él más. A la persona sin esas cosas, ellos no tienen idea por qué es que está pasando. Ellos no tienen idea si es que algún tiempo terminará. Quizás tengan experiencia, pero la experiencia no es un plan. La esperanza no es un yo conozco. Pero para un creyente nacido nuevo en Cristo, esa paz está allí. Ese descanso está allí. Amigos, ahí es cuando lo necesitas. No lo necesitas cuando estás gritando en la iglesia, y no estamos contra eso. Nadie toma esto de la manera equivocada, pero gritar en la iglesia no es el Espíritu Santo. No es... Puede ser ungido por el Espíritu Santo y gritar en la iglesia, claro. El Espíritu Santo puede ungir tus emociones si no estamos contra esas cosas. Pero ¿qué tal cuando no estás en la iglesia? ¿Qué tal cuando no estás aplaudiendo tus manos? ¿Qué tal cuando no hay nadie tocando música? ¿Puedes tener ese mismo gozo? Absolutamente. Yo soy un testigo. ¿Cuántos pueden decir eso? Aleluya. De manera que podemos darle a las personas libros, y eso es bueno. Podemos tenerlos que escuchen a mensajes, sermones, pero hasta que algo suceda, de manera que algo te es revelado en tu alma, a lo mejor serás un creyente consciente y intelectual, a lo máximo en eso, sin una experiencia que va con el ser un creyente en el alma. Si tú eres un creyente en el alma, algo va a suceder. De manera que tiene que ir más allá de nuestro pensar consciente, y tiene que venir a ser algo en nuestro pensar subconsciente, pero primero que todo, la fe tiene que estar allá abajo en el alma. Pero como hemos estado repasando en estas series, muchas de las veces ponemos todo nuestro enfoque en nuestra fe y no nos damos cuenta que nos damos cuenta que ya tenemos esa fe, sino que tenemos que remover toda esa suciedad para parar de que opere. Entonces esa fe tiene que ser revelada en el alma, viene tan sencillo, amigo. De manera que el Espíritu Santo después pueda causar de que esa cosa viva en ti. Y a eso nos referimos cuando decimos tenemos que hacer que esa palabra esté en nosotros. Tenemos de que no información, sino palabra revelada. Fe en esa palabra, a donde ya no es un espero, sino que es un yo conozco así. Podemos leer libros de historias o leerlo cuando fue que General Grant, el general, nació en tal y tal tiempo y murió en tal tiempo. Hizo esto, hizo lo otro. Puede leer su biografía, puede leer todos los eventos y decir en tu mente, yo creo eso, pero no lo conoces, ¿verdad? No, tú lo crees, pero no puedes comprobarlo, ¿verdad? Y alguien puede venir después y decir, ¿saben qué? Lo que acabas de haber leído era nada más ficción, todo fue un mito. Alguien más dijo esto, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo es que vas a poder saber a cuál creer? Vamos a remangar nuestras mangas, amigos, esta mañana y bajar a donde vivimos. Tenemos que ir más por delante del solo creer que Jesús fue un hombre que nació en Israel hace 2000 años atrás y que vivió una vida buena, limpia, y murió sobre una cruz y que vertió su sangre por nosotros. Tiene que ser más que eso. Eso fue lo que alguien nos dijo, y eso es bueno, ese es un buen inicio. Pero tú tienes que saber que eso es verdad, y la manera que sabes que eso es verdad es el mismo que vivió entonces, tiene que estar viviendo en ti ahora, y él debe de revelar eso a ti, confirmarlo a ti, a donde es yo sé, no yo espero, yo sé. Y después venga lo que venga, nadie te va a convencer fuera de ello, porque nadie te convenció a entrar en ello. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que esa fe debe de ser revelada en el alma para que el Espíritu Santo después puede causar de que viva en ti. De manera que no es lo suficiente, es un principio. Y esta parte es necesaria también. No, pero no es lo suficiente de que tu mente subconsciente esté de acuerdo con la palabra. ¿Cuántas personas conocemos que conscientemente están de acuerdo en el mensaje por 30 años hasta que después no lo creyeron? Y ahora están en más desacuerdo con ellos que lo que aún creyeron en algún tiempo. Eso es porque nunca fue más allá de la mente humana. De manera que no es lo suficiente. Es una cosa buena. Y ahí es donde puede empezar, claro. Pero después, inmediato, algo te va a llegar a la subconsciencia y después en el alma, y sabrás, en vez de yo pienso o yo siento, pero yo sé. Y no es una emoción. El conocer no es una emoción. ¿Están conmigo? No es una concepción mental. No es una idea que está en tu mente. Es un yo sé. Y no puedes explicar eso a alguien, solo tiene que experimentarlos ellos mismos, por ellos mismos. Conforme tienes un oído para oír y Dios revela esa palabra a ti, cuando te llega, has de haber escuchado algo 100 veces, o puede haber escuchado algo 1,000 veces, o por 20 años, y puedes haberlo creído mentalmente y pudieras haber pensado, no hay nada más a ello porque está ya rendido, lo crees. Pero inmediatamente depositará y sabrás que tú sabes que tú sabes. Simplemente viene a ti de una diferente manera y nada puede sacudirlo de ti. Alguien diga alabado sea el Señor. Amigos, eso es lo que está en ese cuerpo de teofanía. Y si tú hubieras ido derecho ya en ese cuerpo de teofanía, en vez de entrar en esta carne, tú hubieras conocido y no hay manera que hubieras pecado. Por eso tuviste que bypassar eso para que puedas ser tentado. Amén. De manera que es una cosa buena que lo recibimos en nuestra mente consciente, porque no tuviéramos buena oportunidad si es que nuestra mente consciente todavía estuviera batallando con ello. Pero tiene que ir más profundo que eso, y tiene que ir más profundo. Tiene que llegar a un lugar donde uno dice, yo así lo sé. Y ya que la subconsciencia lo ha alcanzado, la primera conciencia puede pensar, yo no sé cómo es de que esto va a poder pasar, ¿verdad, iglesia? Yo no sé cuándo puede hacer que suceda. Y la subconsciencia, al mero mismo tiempo, puede ir a alcanzar y a tocar a Dios por mientras que estás causando de que reine en tu diferente conciencia, porque tu primera conciencia puede girar y girar alrededor, vagabundar. Yo recuerdo que estaba orando de parar mi día de trabajo del día, pero yo sabía mejor que andarme adelantándole al Señor. Había yo sido guiado por el Espíritu todo paso de camino en mi vida, y tuve diferentes presiones y opiniones de las personas, y me decían, sí, si tú en verdad eres un hombre de Dios, pararás de trabajar tu día de trabajo del día que tienes. Y dije, tú dices como que Pablo, que él trabajaba con sus manos, como 3 trabajos tenía. Ve, amigo, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero el Señor a mí me mostró, bueno, se abrió la puerta. ¿Quieres ir en esa dirección? Tienes mi bendición. La puerta fue abierta. Bueno, cuando anuncié eso en el trabajo, casi explotaban un empaque. No sabían qué pensar. Se revolvieron yendo de este lado o lo otro. Las personas me llamaban, bueno, ¿alguien te dijo algo para lastimar tus emociones? Yo espero que cuando tú estás tan alto en una organización, no te estás basando por sentimientos. Y te aseguro que todas las revistas de programa que había estado hasta ese punto en tiempo, yo tenía pues piel gruesa cuando estaba esas cosas. Claro que no me andaba basando en emociones. Pero cuando empezaron a trabajar en la dimensión de Ben, habían cosas que tú piensas, como por ejemplo, ves, si yo tuviera un poco más de tiempo y hiciera esto o lo otro, o si solo no tuviera que hacer esto. Y una de las razones por qué estoy orando de no tener que ir al trabajo era porque estaba tomando tiempo, o está tomando mucha energía, o yo no sé cómo hacer algo nada más a tiempo medio, ¿verdad? O lo que sea. Y Satanás sabe eso. Entonces, hubo una paz que sobrepasó todo entendimiento. Simplemente descendió en mí. Yo sabía, esta es la dirección que debo tomar. Pero cuando empezaron a trabajar en la primera mente, la primera conciencia, decían, ¿saben qué? Primero que todo, me dieron un incremento de 20%. Digo, ¿quién no quiere que le suban el pago? La mente dice, bueno, ¿por qué no te quedas alrededor? Y 6 meses más, puedes comprar un nuevo carro, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿verdad? La hermana Baker y yo subimos a caminar allá a donde Juan y Susan viven. Y mi mente está diciendo, yo pudiera vivir acá arriba, si solo, ¿verdad? Y miré a la hermana Baker y le dije, ¿tú estarías bien si es que no nos movemos arriba del cerro? Si estamos acá abajo del cerro. Nada contra donde estamos, ¿verdad? No estoy diciendo eso en alguna manera. Lo que estoy diciendo es de que hay lugares más por encima de ellos, ¿verdad? Que son un tipo de casas de un tipo solamente, y así se ven. Son casas diseñadas. Y el diablo moviendo en mi mente y en la mente de diferentes personas en el trabajo, mira, aquí te subimos 20%. Y tú te das cuenta que tienes todas estas opciones que las vas a perder, ¿verdad? De ahorros. Te das cuenta que si te vas ahora mismo, tu pensión, si decides regresar, estarás en un nuevo plan de pensión, lo cual no es tan bueno, pues, como el plan de pensión en el cual tú estuviste registrada antes. Claro que todavía no estoy coleccionando una pensión, pero eso fue puesto tirado enfrente de mí, ¿verdad? Y después regresó a, bueno, no queremos perderte, entonces, ¿por qué no dices qué es lo que tú quieres hacer y haremos eso tu trabajo? Digo, ¿quién más? Estás hablando de la mente consciente. La mente consciente dice, claro, ¿sabes qué? Yo voy a crearme un trabajo de tiempo a medio. Yo haré ese trabajo tal de que no sea responsable por nadie, ¿verdad? Y nada más voy y quizás hago un tipo de trabajo y se me da un buen dinero y me voy y hago las demás cosas, pero en mi corazón fue establecido. Allá en mi corazón yo tenía mi respuesta. Allá en mi corazón yo sabía qué es lo que era, lo que yo había orado. Yo sabía qué es lo que yo iba a hacer, ¿verdad? Entonces lo que estoy tratando de decirte es de que puedes preguntarlo en tu mente consciente, pero si ya establecido, si ya en el alma está establecida en esa mente subconsciente, vas a ir a atravesar eso. No tengo yo remordimientos. Y una vez más dijo él aquí, cuando yo paro en un momento por esta parte, esa es la razón por que las personas no reciben la sanidad y las bendiciones que a veces tan reverentemente piden por ellas. Entonces, él está señalando, esto no nada más quieres una cucharada de nieve o cualquiera de esos 21 sabores. No, estas son personas que son reverentes, son sinceros, pero no están obteniendo las bendiciones, no están obteniendo la sanidad. Dice, tú caminas allá, y si yo le pregunto, quizás 99 de cada 100 aquí, ¿crees tú que Jesucristo te puede sanar? Sí. Sin alguna sombra de duda lo creen. Bueno, entonces Jesús dijo que si lo crees, lo recibiréis. Pero eso es nada más creencia consciente. Ahora tienes una subconsciencia que tiene que también actuar. Entonces tiene que llegar ahí abajo a la subconsciencia. No puede ser nada más un viento, no puede ser una emoción o una imaginación o un yo espero. Tiene que estar allá abajo en la subconsciencia. Entonces, si esta mañana preguntáramos la misma pregunta, ¿cuántos creen que Dios es tu sanador? Probablemente cada mano en el edificio se levantara, lo creo, sin duda. Pero podríamos pedir qué tantos a la misma vez, porque tu mano se levantara rápido y fácil. ¿Qué tal si preguntamos qué tantos creen que Dios te puede liberar de un pecado? Un pecado pegajoso, que no se quiere quitar fácil, o una enfermedad, o algo así. ¿Por qué es que no pasa eso siempre si decimos que creemos? Es debido a que ese hombre interior está diciendo algo diferente, o ese hombre interior tiene miedo que no va a pasar. El hombre exterior dice, yo sé que esa es la palabra de Dios y tú crees eso sinceramente. No hay problema ahí. Yo conozco que eso es verdad. Pero si el hombre ahí abajo todavía se tiene a miedo, todavía tiene a falla y todavía es impactado por trauma, entonces tiene que ser reprogramado. Porque esa parte tiene que estar en alineamiento. Esa es la parte que te va a controlar. El amigo allá arriba cree, pero el amigo allá abajo no coopera con él a veces. Y por tanto tenemos que trabajar en ese amigo. Una vez más decimos, bueno, ahora esa es la conciencia y la subconsciencia. Dice ahora, este amigo acá, él cree muy bien, pero este no coopera con él. Ahora, la razón por qué no coopera, cuando vienes acá y se ora por ti, cada noche digo, pon tus manos sobre cada uno, cree con todo corazón y recibirás lo que pides. Dios viene y lo confirma. Lo confirma justo exactamente lo que fue dicho, que es la verdad de su presencia haber estado aquí. No hay una mentalidad mortal que esté bien, sino que sepa que eso es verdad. Ahora después dices, creo, y la siguiente noche de regreso en la línea de oración de nuevo, y aún así ha sido vindicado en frente de ellos. La siguiente noche, de regreso a una línea de oración, de nuevo, lo ven, va a mostrar que hay un pequeño de miedo ahí. Y tú dices, sí, yo lo creo, pero ¿en verdad es para mí? Él dice, esa es la subconsciencia diciendo eso, ¿ven? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Esa es la cosa mayor. Muchas veces tratamos de comprobar a alguien más. Tenemos miedo a admitir. Pensamos de que si admito que hay una duda que estorbosa y alguien va a pensar que no somos creyentes. Y de hecho nosotros pensamos de eso de nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con tu alma. Entonces lo que pasa... Bueno, primero que todo, quiero ser bien cuidadoso porque nosotros creemos que las líneas de oraciones están bien. Creemos nosotros, todos los canales escriturales que el Señor trabaja, creemos que están bien. Pero en verdad, si en verdad estuviéramos creyendo, no necesitaríamos estar en una línea de oración para empezar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es de que nuestra fe está necesitando contactar algo en orden de activarlo. Estamos en reuniones allá en la iglesia de nuestro hermano Bryant el viernes por la noche, y nuestro hermano Andrew de hecho estaba tocando en estas mismas cosas que hemos estado hablando aquí recientemente. Nuestra fe está necesitando contactar algo en orden de activarlo. Es por eso que las personas van a pedir por una tela de oración. Es por eso que quieren que algo les toquen o quieren tocar algo. ¿Por qué? Porque están buscando algo que conecte esa fe con ellos para ponerlo en acción, para activarlo, ¿verdad? Y eso es debido a que eso es lo que creemos en nuestra subconsciencia. No es que esa es la única manera que lo puedes recibir, pero eso es lo que crees que va a ser el canal para que tú lo recibas. Debido a que eso es lo que creemos en nuestra mente subconsciente, en otras palabras. Y para algunas personas, esa fe es activada cuando las manos son puestas sobre ellos o cuando son ungidos con aceite. Hay personas que se vienen a, me rastrían bien por un lado y por otro. Dicen, yo tengo un problema de cómo es que hacen las cosas en la iglesia. Tú no haces comunión de la manera que lo hacíamos en la iglesia antigua. Bueno, pues regresa a tu iglesia antigua. ¿Por qué te fuiste si pensaste que estaba bien? No me digas que todo estaba mal allá y que eso estuvo bien. Bueno, en otra cosa, debe de ungirlos con aceite. Eso, esa es una escritura. Una escritura donde tú les unges con aceite y la oración del enfermo, perdón, de la fe sanará al enfermo. ¿Qué tal todas las demás escrituras? Nada más habla la palabra. O si algunos de ustedes dos están de acuerdo acerca de que cualquier cosa, pedí y será dado. De manera que hay muchas escrituras en las cuales podemos jalar, pero a lo que voy es de que en su pensar, en su subconsciencia, eso es lo que está programado en su subconsciencia. El único canal para que esa fe sea suelta es si eres ungido con aceite. Y sin duda, será suelto, porque eso creen. Pero eso suele ser lo que está programado en la subconsciencia. ¿Acaso no pudiera ser programado algo más ahí? ¿Verdad, amigos? Entonces, para algunas personas, esa fe es activada cuando las manos son puestas sobre ellos o cuando son ungidos con ellos con aceite, porque eso creen en su subconsciencia que ha requerido para poner esa fe en acción. Nada mal contra ello. Si vas a creer, digo, hay algunos que son activados cuando toman una aspirina. Ya creen que esa aspirina va a quitar su dolor de cabeza, ¿verdad? Y sí lo hace así, porque lo creen. Pero su fe está unida a esa aspirina. ¿Está conmigo? Entonces, no malentienda esta mañana, porque yo no quiero que quien sea piense que no debiesen de pedir oración o de que hay algo mal con ellos, o de que se imponen manos sobre ellos o son ungidos con aceite. Trabajaremos con usted como sea, está bien para nosotros, pero si solo puede llegar a nuestra subconsciencia de que todo lo que tenemos que hacer es creer, entonces no habrá necesidad de que alguien ore por nosotros. En otras palabras, si podemos meter en nuestra subconsciencia de que alguien imponiendo mano en nosotros o ungiéndonos con aceite activará nuestra fe. Entonces, ¿por qué no es que también pudiéramos meter en nuestra subconsciencia de que yo solo tengo que estar de acuerdo con la palabra, solo tengo que confesarla, solo tengo que hablarla y sucederá? No podemos programar eso en la subconsciencia porque esa es la palabra del Señor también. Ese es un canal que va a funcionar. Claro que hay veces cuando nuestra fe es débil y solo necesitamos que alguien esté de acuerdo con nosotros. Hay tiempos cuando estamos enfrentando algo que es tan grande, ¿ve?, que uno correrá a 1,000, pero dos correrán a 10,000. Siempre habrá quizás tiempos y lugares para eso, donde nuestra fe necesita ser animada, o quizás ni ocupemos ese gran ánimo, de manera que la fe venga como un león o nuestra fe es incrementada. A veces el oír por oración de que Dios sabe lo que estábamos pasando, eso va a causar que nuestra subconsciencia suelte el miedo para que la fe pueda ser suelta, y eso es bueno, de manera que hay un lugar para esas cosas. Pero muchas veces es solamente lo que hemos sido programados en nuestra subconsciencia que dice, solo puedo obtener esto por el ser orado por ello. Y si eso es lo que tú crees, nada más va a ser dado a ti por el solo orar por ti. Yo no estoy hablando contra eso, solamente te estoy diciendo que eso es lo que está programado en ti. Y si vienes a ser sano. Hay muchos lugares en el mensaje donde las personas se les dijo, tú creerás si yo impongo manos sobre ti. Él pudo identificar el canal que trabajó para ellos. Y él puede verlo, porque ese es tu canal, le dice él. Y eso es debido a que la fe ya estaba en el alma. Pero la subconsciencia fue programada para soltar esa fe cuando manos fueron impuestas. Y de nuevo, nada mal contra eso. El punto que estamos llevando es de que ya había condiciones prepuestas para la subconsciencia que tuvieron que ser suplidas para que esa fe venga a ser puesta en acción. El Señor decía a personas en reuniones cuál era su nombre. Le decía cuáles eran sus problemas. Le decía cuál era su dirección, qué hacían para trabajar muchas veces. Pero aún así, muchos todavía ocupaban ese contacto de que manos fueran impuestas, porque ahí es donde su fe estaba siendo puesta por canal. Eso era lo que la mayoría de las personas se les había enseñado a ese punto en tiempo. Y como dijimos, continuaremos a trabajar en cualquier canal de escritural esté dispuesto para nosotros, para que esa fe tenga su canal. Pero al mismo tiempo estamos en expectativa para el tiempo donde solo creemos y hablamos la palabra acerca de nuestra situación. Y la palabra dice, amén. Esa es la manera gentil. Es a través de la palabra hablada. Recuerde, puede leerlo. Quizás lo leímos aquí cuando estábamos pasando por Mateo. Hay una historia de un centurión que vino al Señor. Y tuvo un siervo que estaba enfermo de temblor o era atormentado gravemente. Quizás tenía epilepsias o algo así, pero vino a Jesús y dijo, Jesús, yo iré a tu casa. No, dijo, no tienes que hacer eso. Yo soy un hombre bajo autoridad, en autoridad, y yo tengo personas que están debajo de mí. Lo único que tengo que hacer es decir la palabra y ellos irán hacer lo que les dije que hicieran. Entonces, ni digno soy que vengas a mi casa, pero no tienes que venir a mi casa. Solo habla la palabra y así lo será. Y él, siendo un centurión romano, era un gentil. De manera que Jesús se maravilló y dijo, no he encontrado fe así en todo Israel. ¿Verdad? Esa es la manera gentil. Y ese es el lugar que estamos tratando de enseñar y crecer a ello como maduros. ¿Ve? Esa es fe perfecta. Hijos e hijas de Dios, creyendo a Dios en su palabra y después hablándola y después esperando que Dios la haga suceder. De manera que los principios ahí es de que tiene que haber algo en la tierra para en canal poner esa fe, para lo que es hecho en el cielo ahora sea hecho en la tierra. Por eso es que Dios necesita a alguien a través de quien trabajar. Pero el diablo también ocupa a alguien por quien trabajar, quiere traer a la sociedad a aquella dimensión y ponerla en esta dimensión. Necesita a alguien a través de quien trabajar, pero también Dios. Entonces la manera gentil es de con un canal, como un embudo, hacer que esa fe obre a través de la palabra y de que la fe reclame las cosas que son como si no fueran y las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, cambia la realidad y la verdadera realidad, igual a la palabra de Dios, viene a ser, a suceder. La ilusión de la enfermedad se va. Ve, a veces se puede sentir muy. Todo síntoma, todo ataque se siente tan real como la realidad puede ser. Pero lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Por sus llagas ya fuiste curado. Entonces, ¿cuál es tu confesión? ¿Estás enfermo o estás curado? Bueno, la palabra dijo que eres curado. ¿Qué crees tú en tu corazón? ¿Qué está programado en tu subconsciencia? De manera que la mente subconsciente dirá, creo, pero la mente consciente, podría decir, yo creo, pero la mente subconsciente puede decir, no es para mí. Acuérdate que ya trataste eso la otra vez. Hay un miedo que hay en el interior que paraliza esa fe. La fe está ahí, pero no puede operar. De nuevo, dice, ahora, si la subconsciencia y la conciencia están de acuerdo perfectamente juntas, y después cuando venga una orden, soy el Señor que te sana aquí, soy el Señor y Él es el Señor que me sanó. Y la subconsciencia dice, Él es el Señor que me sanó. Y después el barco va al mar. Está usando esa analogía una vez más del amigo que está allá en la parte de arriba del barco y el que está abajo allá donde va el vapor. Tienen que estar alineados. ¿Ven? Ahí lo tienen. Tienen que estar de acuerdo. Dios primero. Dios, primera conciencia y subconsciencia. Después no habrá sombra de duda. No importa si el siguiente día eras doble de peor que como estabas cuando viniste a la iglesia esa noche, eres sano de todas maneras. Simplemente eres sano. No hay nada que puedes sacarlo de ti. Tiene que ser hecho. Y eso es porque lo has aceptado. Algo es anclado allá que es más allá de vista. Cualquier cosa mental o física que puedas tener, cualquiera de los sentidos, nunca lo declararán como la fe. Cuando la fe así lo dice, has escuchado que muchas veces las personas dicen ciertas cosas y no importa cómo aparente, como que iba a ser de esa manera, aún tú lo sabías que no iba a ser así. Era algo que te dijo y va a ser de esta manera y usualmente tú lo ves que es de esa manera, ¿lo ven? Ahí es cuando el acuerdo perfecto con conciencia y la subconsciencia sucede. Entonces hay que parar un momento aquí esta mañana. No demoraremos mucho más ya más. Pero hablemos de esto un momento. En caso que no haya captado esto en los últimos servicios, y por eso estamos repasando esto lento y no me molesta repasarlo vez tras vez. Primero es un hecho. Muchas veces tenemos que escuchar cosas como 7 veces para que sea grabado nosotros. El diablo te dirá que es tu alma la que está dudando. Pero el diablo te está diciendo mentiras. Y la mayoría de las veces, él nos tiene... correteando fe que ya tienes. Primero te está diciendo, tu alma está dudando, no crees. Pero si tú eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, hay fe. Y eso es todo lo que hay en tu alma. Hay un sentido y es fe. Tú una vez eras un pecador, es cierto. En otras palabras, en tu alma, tú eres un dudador. Fumando, tomando, esas cosas son atributos del pecado. El pecado es incredulidad. Eres un dudador, eres un incrédulo en tu alma. Pero Dios, quien es rico en misericordia, Él te cambió un día. Él vivificó esa simiente de Jeroma que está en el interior. Y en el interior es por eso que podemos decir que un verdadero hijo e hija de Dios va a estar de acuerdo con la palabra. Claro que así lo será. Eso es todo lo que está en ellos, es fe. Todo lo que está en ellos es amén y amén. Estarán de acuerdo con esa palabra. De manera que una vez eras un pecador, pero ahora eres un creyente. Así es que el diablo no puede hacer alguna cosa acerca de tu alma, es sellada hasta el día de tu redención. Recuerda que Pablo dijo eso. No contristéis el Espíritu de Dios, por cual tu alma es sellada hasta el día de tu redención, ¿cierto? Satanás no tiene acceso al alma. ¿Cuántos saben eso? Pero tiene acceso a la mente y tiene acceso a la carne, tiene acceso a la mente En el sentido de que Él puede colocar cosas en tu mente, puede presentar pensamientos a ti, puede debatir contigo, puede argumentar contigo. Y Él sabe que si Él puede causar de que dudes en la subconsciencia de que tienes fe, aunque tengas fe, si Él puede causar de que dudes eso, entonces la fe que sí tienes no será un canal para trabajar ahí a través de ella. ¿Por qué? Porque hay duda en la subconsciencia. Vea a lo que me refiero. Hay miedo o malentendimientos, lo que sea. Hay algo en la subconsciencia que está tapando esa fe. De manera que es el hombre subconsciente muchas veces que tiene que ser cambiado. Aún así nos enfocamos tanto. Estoy tratando tan duro de creer, sí, sí crees, pero mira lo que está pasando en tu mente. ¿Dónde está la batalla? Está en la subconsciencia. Por alguna razón hay algo allá que está diciendo que no lo puedes tener. Esa es la parte que tiene que ser lidiada. De manera que el alma, la primera conciencia y la segunda subconsciencia, perdón, tiene que ser en acuerdo para poder con un embudo meter por el canal esa fe. Ahora, dice aquí en el mensaje, todas personas en esta tarde, si les pregunto, ¿creen? Sí, creo en sanidad divina, hermano Branham, yo creo en sanidad divina. Ahora, quizás tú, sí, es cierto, con toda la intelecto que tienes con razonamiento, tú lo crees, está en tu cabeza, pero recuerda que hay una subconsciencia allá abajo que tiene que decir la misma cosa, y si no lo hace, nunca llegarás a algún lugar. De manera, Dios aún, ven, somos una persona de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Dios puede ungir a quien sea de esas tres dimensiones. Dios puede ungir tu primera conciencia. Él puede ungir tu carne. Él puede ungir tu primera conciencia. Él puede ungir tus sentimientos, en otras palabras. Y es una lluvia genuina del Espíritu Santo moviendo en nuestra primera conciencia. Y las personas pueden gritar y correr y brincar y nada contra eso. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la subconciencia y después por canal lleva esa fe que está en el alma para ponerla en acción, cuídate, diablo, algo va a suceder. Va a ser más allá de una emoción, va a ser más allá de una idea, será más allá de un sentir, será una acción. Ahora, hay algunos, en particular el movimiento Pentecostés, son contentos con la unción que cae sobre sus sentimientos. Y amigos, todos queremos sentirnos mejor, ¿verdad? ¿Quién está contra eso? Pero fallan darse cuenta que hay algo mayor que el Señor quiere ungir. Y eso está en la mente subconsciente del creyente, que tiene fe allá en el alma. De manera que Dios puede ungir esa subconsciencia y ni serás consciente de eso. Déjame repetir eso. Dios puede ungir la subconsciencia. La fe ya está ahí. No hay nada tapándolo en tu subconsciencia, lo has aceptado en tu subconsciencia también. Y Dios la puede ungir por su espíritu y ni tú cuenta te das. Nada más te levantarás una mañana y dices, ¡ay, ya se fue eso! Sí, he estado creyendo por ello, pero lo encomendé en sus manos y se me olvidó. Me olvidé de ellos. En otras palabras, no estaba pensando en eso. Pero aún así sí lo estabas pensando porque Dios estaba trabajando en esa subconsciencia. Y estaba usando eso para ponerlo en acción en tu vida. ¿Acaso no es maravilloso eso? Él me está sanando por mientras duermo. No tengo que ponerme crema en mi cara cuando me duermo. Voy a levantarme hermoso, si puedes creer eso. Y al mismo tiempo, y aquí es donde las personas se confunden, Dios puede ungir esa subconsciencia y también puede sentir la unción en el primer hombre, pero no es necesario sentirle a él o saber o sentir su presencia. No es necesario de que él ponga esa fe en acción. Él puede moverse más por encima de tus sentimientos y trabajar justo en esa fe y ponerle en acción. Pero sí es necesario de que la segunda subconsciencia esté de acuerdo con la palabra y con la fe que esté en el alma. Señores, sé de buen ánimo, dice, ahora note la subconsciencia donde usted vive. Allí es donde tú mismo vives. Esa es la razón por qué que las personas es que tengan fe. Primero que dicen, sí, yo tengo fe, pero acá abajo algo dice, pero no es para ti. Es como un barco que está yendo a cruzar el mar. Los hombres de aquí los ves y dices, está corriendo la barca. No, no está corriendo la barca. El hombre acá abajo del barco, el ingeniero, está corriendo el barco. Ahora, ¿qué tal si él trajera una señal y dijera tantos knots para enfrente? Y el hombre ahí abajo llamara por teléfono y se fuera para atrás. ¿Qué tal si dijera, vamos para la derecha? Y el hombre ahí abajo da vuelta a la izquierda. Él no pudiera manejarlo. El hombre allá abajo es el que siente el barco. Entonces, este amigo acá dice, yo creo que Dios sana. Y yo creo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu subconsciencia ya dice, pero no es para ti. Y ven, ahora, si tú puedes hacer que el hombre acá diga por delante, y el hombre acá abajo que diga para adelante, irás para adelante. Si tú puedes hacer que Dios diga, yo soy el Señor que te sana, esta primera conciencia dice, yo soy el Señor que te sana, y la subconsciencia dice, yo soy el Señor que te sana, bueno, vas a ir por delante. Pero cuando Dios dice, yo soy el Señor que te sana, y la subconsciencia o la mente consciente dice, yo sí lo creo, y la subconsciencia dice, ¿estás seguro? Bueno, pues no vas a ir para ninguna parte, vas a dar vueltas en círculo, ¿ves? Tienen que todos estar trabajando juntos aquí y allá, todo en armonía, tiene que estar anclado en el alma, tiene que ser aceptado en la subconsciencia, tiene que ser creído en la conciencia. Entonces puedes mover por delante y no hay alguna cosa que se pueda mover en tu camino, te estás moviendo por delante. ¿Cuántos creen eso? Pongámonos de pie. Amigos, por esto es que decimos, esto es como rompecabezas a nosotros. En nuestra primera etapa del camino hay muchas cosas que tenemos que ser enseñados. Hay tantas cosas que tienen que ser reveladas a nosotros que está más allá de solo aprender en libros. Primero que todo, tenemos que aprender la Escritura y ver dónde están las promesas. Y sabemos que es la palabra de Dios, pero después Dios tiene que hablar esa palabra a nosotros y revelarla a nosotros. De manera que en la parte más temprana de nuestro caminar escucharemos a alguien decir, Señor, yo lo creo, ahora ayuda a mi incredulidad. Y tú pensarás, ¿qué en el mundo? ¿Qué no acabas de decir que crees? ¿A qué te refieres incredulidad? Eres un creyente, no hay incredulidad. ¿Por qué estás pidiendo a Dios que quite tu incredulidad? En verdad, lo que estás hablando es de que esta segunda conciencia esté en línea con la primera conciencia. Lo he aceptado aquí apuntando a la mente. Yo creo en mi corazón. Es una palabra segura. Hay algo que me dice, esa es la verdad, pero yo necesito que mi segunda conciencia venga a alineamiento. Yo necesito que el miedo sea quitado. Yo necesito que los espantos sean quitados. Yo necesito que esa experiencia traumática que tuve una vez allá en la iglesia, o quizás, ¿qué tal es otra? Quizás una hermana y estabas en la iglesia, alguna iglesia mundana, y alguien supuestamente vino a ser en el espíritu, y la siguiente cosa que te das cuenta, sus vestidos fue sobre cabeza, y tú estás paralizada cuando vienes al servicio porque dices en tu mente, voy a hacer que oren por mí, pero ¿qué tal si pierdo control de mí y mi vestido se va por encima de mi cabeza? Si es el Espíritu Santo, no tienes nada que preocuparte. Dios no es un Dios de fuera de órdenes y no va a causar que hagas algo que no se vea, ¿verdad? ¿Qué tal si corro a través de la iglesia? ¿Qué tal si el Espíritu me golpea y corro a través de la iglesia? Y me topeteo contra todos y me trompezo. Sobre todo, bueno, viniste a estar en la carne, hiciste algo. Yo he visto correr uno de ustedes con codos y rodillas y no tocaba hasta nadie. Y es sobrenatural. Bueno, no estamos nosotros mayorando en esas cosas, pero lo que digo, cuando Dios te alcanza, no tienes alguna cosa de qué preocuparte. Pero si ese miedo está allí, Él nunca te alcanzará así. Imagínate, vienes y ocupas oración para alguna cosa, pero esa trauma está en tu mente de qué es lo que pasó en otro servicio y esta persona hizo esto y lo otro. Bueno, eso tiene que ser lidiado en tu mente. Tu problema no es fe. Tú crees que es para ti. Tú crees que Dios quiere que lo tengas. Tú lo quieres. Pero hay algo que está ahí. Ves, quizás ni tenga alguna cosa que ver con lo que es que estás pidiendo. Quizás simplemente quisiera ser, no quiero tener vergüenza. ¿Cuántos saben esto? Conocen. Si Dios se mueve sobre ti y si tú haces algo que es totalmente fuera de tu naturaleza, no tendrás vergüenza. Este nuevo vino es diferente que el vino natural. El vino natural ni aún te acordarás a veces lo que hiciste. Y tienes miedo a pedir a alguien. Porque ¿qué tal si es algo horrible? Yo recuerdo con un amigo que con el cual me crié, vino a la casa en un sábado en la mañana y después de haber estado fuera todo el viernes y tenía en sus axilas manchas de pasto. Le dije, ¿cómo en el mundo vienes a tener manchas de pasto? No me podía decir, pero me puedo imaginar. Gateó en alguna parte, ¿verdad? A través del pasto. Y yo creo que agradecidamente para él no se podía acordar de ello, ¿verdad? Pero con el vino natural tú quieres esconderlo. Con el vino natural tú le dirás a las personas cosas que están en esa segunda conciencia están saliendo. Tú le dirás a personas cosas que nunca le debieses de haber dicho. Es verdad. Tú dirás cosas que son dolorosas o enojonas, lo que sea. Toma mi palabra por esto, es lo que pasa. Pero con este nuevo vino no hay remordimientos. Con el nuevo vino no dirás algo que tengas que retroceder. Con este nuevo vino, cuando abrazas a alguien, no importa si se sienten de la misma manera que como tú o no. Como un hermano, pues, abrazando a un hermano o una hermana abrazando a otra hermana. A veces cuando el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros, sabemos que esa miel está por encima de todos nosotros y sentimos el gozo del Señor. Y sabes que esa otra persona no quizás siente lo que tú sientes en el momento, pero no te importa. ¿Verdad? Y a veces ellos no están sintiéndose de esta manera y solo quieren venir y pues mancharse también ellos de esa cosa que tú tienes. No será un remordimiento. Si te acordarás, mira, el vino natural es una perversión del vino natural que Dios quiere que tengas. Bueno, Dios no quiere que nos embriagamos. No, sí, sí quiere. No nada más como tú supones. El mundo está buscando por algo para encontrar algo que quite presión. Pero si ellos están buscando, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué lo buscan ellos? Porque necesitan algo que suelte presión. Satanás tiene una perversión de esa cura. Dios tiene una cura. Quizás te dé una baja suelta de presión temporal y pagarán muchos efectos secundarios. Pero le quiero decir que en nuestra subconsciencia puede haber todo tipo de razones por qué hay una barrera ahí, ¿verdad? Quizás una experiencia como un hijo, como un niño, que está enterrado y ni aún nunca estemos conscientes, pero de alguna manera está afectando esa fe siendo soltada en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, Dios quiere quitar esas cosas fuera de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a dejar que Dr. Jesús trabaje en nosotros. Y muchos de ustedes saben que quizás no habías pensado, o quizás ni aún estés pensando, pero vendrás a un servicio a veces y te irás sabiendo que Dios simplemente trató con algo que tú quizás ni sabías que estaba ahí, pero tú sabes que Él trató con ello. O sí sabías que estaba allí, pero no estabas pensándolo, ni aún lo estabas pidiendo que Él hiciera algo acerca de ello. Pero cuando la palabra vino, es lavado por el lavamiento de la palabra y algo sucedió en esa dimensión subconsciente y quitó la cosa que estaba en el camino y reprogramó algo más en su lugar. Por eso venimos a la iglesia. Esa es una de las razones por qué seguimos tras ellos y seguimos tras ellos. Las personas que no vienen a la iglesia no saben lo que les está faltando. Como dije, ni aún tienes que saber qué es lo que está pasando. Está pasando. ¿Verdad, amigos? Las personas en el mundo están siendo programados por el mundo todo el día y ni se dan cuenta de eso. La televisión está programando la mente de las personas. Las cosas que ven están programando sus mentes. De alguna manera están haciendo de que nuestra segunda generación de, entre comillas, personas educadas, que crean que jamás pobrecitos, los palestinos ven, o Israel es horrible y los palestinos son buenos. Tenemos que liberar Hamas y tenemos que liberar a Palestina. Estas son personas inteligentes. Estas son personas que van a estar en deuda $50,000 por ese programamiento, y aún así en su mente ellos creen que están bien, y tú lo miras y tú has sido programado diferente. La verdad te ha hallado y la verdad te ha liberado de ese tipo de tontería. Y tú puedes ver que Ismael siempre va tras Israel, Isaac, perdón. Puedes ver que Caín siempre va contra Abel. Puedes ver que los hijos de la sierva siempre va tras los hijos de la libre. Lo puedes ver por lo que es, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque estás siendo lavado por el agua de la palabra. La verdad te está liberando. Estás siendo reprogramado en tu mente aún. ¿Qué significa tomar la mente de Cristo? Quiere decir ser reprogramado. Quiere decir de que su pensamiento venga a ser tu pensamiento. Muchas de las veces pensamos, bueno, es solamente todo lo tengo que pensar como Jesús. No, necesitas que Jesús viva en ti. Y reprograme tu pensamiento y quite cualquier cosa que sea oscura. Quite cualquier cosa que esté estorbando la fe que está en tu vida, ¿verdad? Ayuda a mi incredulidad, en otras palabras. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hasta que esto sea revelado a nosotros, la vida será una serie de, bueno, estoy en otra iglesia y ahora es con esto enojado, ahora con esto enojada. Ese es el problema en la iglesia. Y este otro problema en la iglesia, ¿sabes qué? Eso te va a seguir a donde sea que tú vayas. Cuando esto se te revela a ti y Dios empieza a mostrarte en verdad quién tú eres en Él, y Él empieza a, tú le permites que Él te reprograme, empezarás tú a vivir la vida que Dios te llamó que vivieras. Tú empezarás a ser en verdad quien tú eres en Cristo. Y llegarás al lugar donde vendrás al reconocimiento que las circunstancias no te controlan. Las circunstancias no te definen. La palabra te define. Lo que crees te define. Yo creo su palabra, ¿caso no? ¿Usted? Aleluya. Lávame por el lavamiento de la palabra, el agua. Reprograma mi mente, Señor. Hasta lo que estaba en Cristo está en mí también. ¿Es su deseo ese? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al meditar estas cosas, Señor, estamos tan agradecidos de que tu palabra es tan a tiempo. Y Padre, solo fuéramos un despedazo nervioso esta mañana. Si cayera en nosotros el tratar de figurar, bueno, para este tipo de congregación, con este tipo de miembros y este tipo de tiempo y con este tipo de eventos del mundo, esto y lo otro, y este tipo de necesidades y este tipo de niveles de madurez, es lo que tiene que ser traído. Padre, yo pararía antes de aún tratar eso, porque yo sé que eso es mucho más de la habilidad de los hombres. A lo menos podemos tener un grupo de personas morales, más, Señor, sé que en Singapur hay aquellos que viven en la fe musulmana y son morales. Entonces tiene que ver más que solamente nosotros aceptando ciertas reglas y estandartes y vivir por ellos. siendo temerosos de las consecuencias, o que no hacemos esto, no haremos lo otro, porque te cortarán una mano, o te llevarán a cárcel, o quitarán tu vida, o lo que sea. Señor, no queremos conformarnos, queremos ser transformadores. Y Señor, estamos siendo cambiados de gloria a gloria. Cada vez que tu palabra es predicha, tenemos una decisión para decir, ¿voy a recibir eso yo a buen terreno? ¿Voy a recibir eso a un corazón engraftado? ¿Voy a permitir que el Señor soy corregible? ¿Voy a permitir que el Señor cambie mi punto de vista? Y después cambie lo que ha sido programado en mi mente subconsciente. Si estoy dispuesto a hacer eso, Dios puede hacer cualquier cosa. Yo soy el barro y Él es el alfarero. Le permitiré que me moldee por su palabra y le permitiré que me traiga la manifestación de lo que su palabra ya ha declarado que yo soy. Lo veremos venir a plan a vista. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, me pregunto esta mañana cuántos quisieran levantar su mano a Él y decirle, Señor, yo quiero que escudriñes mi corazón, quiero que escudriñes mi mente. Señor, si hay alguna cosa que esté estorbando, tu palabra de operar en mi vida, yo quiero que sea cambiado. Quiero tener el ánimo para poder enfrentarlo, la fe para poder creer. Primero que todo, no estás haciendo alguna cosa para herirme. Lo único que estás haciendo es tratar de levantarme. No hay condenación en esto, es convicción. Y después tu palabra puede ir y voltear las cosas, cambiar las cosas, para que manifieste en mi vida lo que has declarado que soy. Si esa es tu oración esta mañana, ¿por qué no levantas tu mano hacia Él y decirle, Señor, yo quiero ser incluido en esa oración? Yo quiero hacer todo lo que me has llamado a hacer. Quiero ser moldeado y formado. Tú has enviado este mensaje para darme forma y dirección y mostrarme quién soy hasta que termine siendo la mera manifestación de tu palabra, de que hay una experiencia que irá con esa fe. Y cuando digo experiencia, no me refiero a decir emoción necesariamente o alguna señal externa, sino que habrá un cambio que vendrá. Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Padre, nos encomendamos a nosotros mismos en tus manos. Y tú ves todas las manos que son levantadas en el edificio, Señor. Y Padre, sin duda, esos que estén escuchando o escucharán, quisieran ser incluidos. Y yo sé, Señor, que vemos sus manos. Yo sé que tú ves el rostro. Ya sea de una mano sea levantada o no. Padre, moldéanos y danos forma. A conforme David oró en el Antiguo Testamento, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, Padre, sabemos que ya has hecho este cambio en el alma, si es que hemos sido nacidos nuevos de tu espíritu. Mas ahora necesitamos que nuestras mentes sean renovadas también. Necesitamos que toda parte de nuestro ser venga a sujeción a la palabra, y tu palabra hará que nuestro cuerpo se alinee a nuestra confesión. Es nuestro deseo ver hijos e hijas de Dios que están caminando en una relación restaurada como hijos e hijas de Dios aquí sobre la tierra, comprobando el poder de esta sangre, comprobando el completamiento de redención, comprobando que la pregunta del pecado ya ha sido establecida, comprobando lo que el diablo está diciendo es mentira y comprobando, Señor, que la posición del hombre es. Y lo que viniste a la tierra a hacer y morir y vertir tu sangre para traernos de regreso, comprobándolo una vez más, comprobando tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, cada mano que ha sido levantado y todo corazón que está clamando a ti, Señor, esta mañana, pidiéndote, Señor, que ayudes. Padre, podríamos estar aquí parados y solo no tener alguna idea de lo que tiene que ser trabajado en nuestras vidas. Y eso está bien. Y Señor, tú puedes trabajar en cosas y cambiar cosas sin consciente haber estado al tanto de ello. Pero tiene que haber algo, una disponibilidad allá en lo profundo del interior. Tiene que haber una disponibilidad para cambiar, para ser cambiado. Pero el mundo lo ve a ello como, como algo que sea algún tipo de cadenas o ataduras que las personas que creen en Dios y van a la iglesia, que son atados y que no pueden hacer esto y lo otro, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Pero Señor, es justo lo opuesto. Sí, estábamos atados por cadenas del pecado y enfermedades, depresiones, desilusionamiento, desilusión, amnesia. Mas, Señor, tú viniste para liberarnos. Y tu palabra sí nos libera. Y a quien el Hijo ha liberado, es vivir en verdad. No hay mejor caminar o vida que esta vida, que este caminar. Queremos caminar en toda cosa que tú nos dijiste que caminásemos. Apreciamos tu presencia, apreciamos cuando sentimos tu presencia más. Ya sea si sentimos tu presencia o no, tu palabra nos dice que estás con nosotros y aún en nosotros. Tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros aún al fin del mundo. Tú dijiste, nunca te dejaré o desampararé. Entonces, ya sea si sienta tu presencia o no, yo sé que estás aquí. Tú prometiste que donde dos o más sean reunidos en tu nombre, ciertamente hemos venido juntos en tu nombre, además que de nosotros todos. Pero si tu palabra, si fuéramos solamente dos, tu palabra declara que tú estarías ahí en medio de nosotros. No tengo que sentirte, yo aprecio sentirte. Hay veces cuando aún es quizás necesario de que me toques en esa manera. Pero ya sea si crees o no, yo creo. Ahora, Señor, nuestra oración es por lo que tú has declarado de nosotros ser nuestro testimonio y de que nosotros llamemos las cosas que son como si no fuesen. Y las cosas que pensamos de nosotros era como si no fueran, porque es tu palabra la que la causará que suceda. Bendice cada uno, Señor. Mueve sobre cada corazón. Te amamos y te damos gracias. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Apláudele al Señor. Aleluya. I give it all to you. Todo lo entrego a ti. Yes, I surrender. Así es, yo me rindo.